paz de Dios a su pueblo. El día de hoy tenemos la dicha de compartir el mensaje de Dios. Resurrección es una palabra que incluye no solamente un acontecimiento, sino que incluye un comienzo de un propósito en la vida del ser humano. Nacimos muertos espiritualmente y fuimos resucitados a través de Jesucristo. A través de su resurrección nosotros somos resucitados. Podemos mirar los pasajes de la Biblia, la importancia que tiene para el cristiano, para el Hijo de Dios en este tiempo, la resurrección. En un tiempo rodeado de tanta muerte, hay una profunda necesidad de encontrarnos con este mensaje y ser testigos, ser palabras, hombres y mujeres vivas de Dios que testificamos de lo que Él ha hecho con nosotros. Quiero compartirles un mensaje que tiene que ver con resurrección, basado en la resurrección de un hombre anónimo que no conocemos, que bajo una experiencia muy singular es resucitado a una nueva vida. Y vamos a estudiar este pasaje y a llevarlo a lo que significa el testimonio de la resurrección y el testigo fiel que representa un hombre que ha sido restaurado y regenerado por Cristo. Quiero compartirles este pasaje en 2 Reyes capítulo 13, es el pasaje donde Eliseo se está muriendo, está envejecido, tiene aproximadamente 90 años, está a punto de morir, ha profetizado por 60 años dentro del pueblo del norte de Israel, está muriéndose, es el episodio donde el rey viene a decirle, padre mío, no te vayas, y de él le dice, bueno, vamos a lanzar flechas, saetas, el tiro 3, le dijo, qué pena, solamente con 3 veces derrotarás a Siria, y fue doloroso para él ver que el reino tuvo la capacidad de ver más allá. Y aparece algo, y es que él, después de ese episodio, muere. Dice así, 2 Reyes capítulo 13, versículo 20, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Y entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, de repente aparecieron por ahí y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es un episodio muy singular, porque es una resurrección realmente muy, muy extraña, ¿no? Pero tiene una revelación y tiene una enseñanza que queremos compartir juntos. La primera cosa es que Eliseo era la referencia espiritual ante la incapacidad de los reyes de Israel que vivían una experiencia bastante, bastante complicada. Yo puedo mirar al cabo de la historia de Eliseo cómo lamentablemente uno puede ver que los reyes no hicieron caso a Eliseo, no escucharon la voz. Y en esa incapacidad de recibir revelación de Dios, Eliseo era la única lámpara y la única persona que tenía capacidad de poder pues darles un poco de luz. Su voz era la única palabra que mantenía vivo a ese pueblo, porque sus acciones, el espíritu que tenían, su forma, la manera de actuar, su rebelión de corazón, estaba muy lejos de agradar a Dios. Eliseo era la voz de Dios, Eliseo era la voz de un hombre de Dios, y Eliseo era la principal seguridad de ese reino. Por eso el rey vino a decirle, padre mío, no te mueras, porque tú eres lo único que mantienes vivo a este pueblo. Eliseo fue la última voz revelada de Dios a ese pueblo, pero sobre todo Eliseo fue una voz con un profundo respaldo de Dios. Como leíamos, como hablábamos, compartíamos en los días con Eutico la semana pasada, Dios respaldó. Qué bello es no solamente una palabra, sino el respaldo de Dios en la palabra. Eliseo era una voz de Dios con respaldo de Dios. Yo pensaba ahora, digo, qué tremendo que este rey no fuera, que este profeta no fuera profeta, por ejemplo, en los tiempos de los reyes del reino del sur, de Judá, porque la mayoría fueron buenos reyes y ese profeta hubiera sido maravilloso al lado de poderosos y hermosos reyes. Pero todo lo contrario, Dios puso a Eliseo, un poderoso hombre de Dios, al lado rodeado de hombres completamente rebeldes y de un pueblo que nada tenía que ver con el de Dios. Por tanto, Eliseo y Elías, dos hombres, entre comillas, malgastados porque estaban en un pueblo muy, muy rebelde. Pero un día la voz de Dios murió y entonces el pueblo quedó en oscuridad. Y aunque todavía la cosa no había terminado, porque este relato confirma que Dios tenía algo que hacer entre el pueblo, la realidad es que el pueblo entró en una fase de silencio de Dios. Y dice ahí, en ese momento, que las bandas armadas de moabitas entraron al pueblo. Fíjese que Eliseo mantuvo a raya a los sirios. Los episodios de Eliseo con los sirios es como Dios, a través de él, pues privó a los sirios de hacer mucho más daño a Israel. Y al contrario, lo que hizo fue facilitar victorias a ese pueblo para que tuviesen y mantuviesen a raya a los sirios. De hecho, su intención era, a través de la voz profética, romper y quebrantar para que los sirios jamás fuesen enemigos de Dios. Pero por la necedad aún del propio rey, por el poco entendimiento espiritual, no supieron y no fueron capaces de hacerlo. En los días de Eliseo, los sirios se mantuvieron a raya, en línea, pero las bandas merodeadoras de moabitas asomaban cada primavera, cada año, cada momento, como en un ciclo aparecían esas bandas de moabitas armados. Esa fue la gran pena de todo esto, que realmente el día que Eliseo muere, el pueblo se quedó sin la lámpara, se quedó sin el guía, sin el faro, se quedó sin la paternidad, sin la paternidad del padre. Recuerda, Eliseo es el padre espiritual de la nación. Y los moabitas eran un pueblo muy especial. Quiero hablar un poquito de esto para que podamos llegar a la enseñanza de esta lección. Y quiero decirles que la palabra Moab significa semillero de un padre. O sea, fíjense qué curioso. Por un lado tenemos a Moab, que es la semilla de un padre en aquel tiempo, en aquel momento, Lot, y lo que él significó realmente como hombre, un hombre pusilánime, un hombre débil, un hombre arrogante, un hombre que discutió con su propio tío Abraham porque no tuvo, no supo, no entendió, un hombre que ve morir a su mujer porque no tuvo capacidad de sacerdocio en su hogar, y en medio de esa situación, en un incesto terrible con sus dos hijas, tiene dos hijos, Amón y Moab, de ahí salen los moabitas. Por tanto, Moab es el espíritu del semillero, es una semilla que se mete también en Israel y que produce ciertas cosas. De la misma forma que Eliseo fue la semilla, el semillero de un padre espiritual que quería traer palabra y voz de Dios a la gente. Miren, cuando tú vas al libro de Jeremías, en el capítulo 48, se habla de una profecía contra Moab por causa de cómo es Moab, y habla de su forma de ser. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado, no fue vaciado de vasija en vasija, nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Por eso vienen días que yo le veré trasvasadores y trasvasarán sus vasijas. Habla de la indolencia de un pueblo, del espíritu de Moab, porque Moab es arrogante, Moab es un pueblo que no quiere cambiar. Ese es el espíritu de Moab, el espíritu de un pueblo que no quiere cambiar, que no quiere aceptar transiciones, que no desea desarrollo, se entorpece porque si no tiene un desarrollo se queda cautivado, queda preso a su forma de vivir, no avanza. Buscan obviamente la paz, pero bajo el punto de vista de la comodidad. No les gusta de ninguna forma que se les mueva el lugar, se les mueva el nido. No tienen vino nuevo, no son trasvasados, no tienen un olor nuevo, tienen un olor viejo, antiguo, a humedad, a muerte. Ese es el espíritu de este pueblo Moab. Un pueblo que dice que cada año, el término original es que consecutivamente, cada primavera, así es como se habla en el original, consecutivamente, año tras año, volvían y volvían y volvían. Eran un espíritu que Eliseo quiso combatir, pero que lamentablemente, por mucho que él hizo, no logró que el pueblo no fuese contagiado por este espíritu arrogante y de comodidad entre el pueblo. Moab es la tierra de los acomodados, de los que no quieren ser trasvasados, de los que no quieren cambiar, de los que no quieren desarrollarse, de los que no quieren progresar. Me llama poderosamente la atención el ejemplo de Ruth y Olfa, dos mujeres. Una manifiesta el espíritu de la mujer de Moab, Olfa, que bueno, que puede, pero no quiere, que se queda, que se acomoda, que vuelve, que regresa lo mismo de antes, que se queda sin la bendición de progresar a una nación de propósito y de bendición. En cambio, Ruth es la antítesis, es justamente el espíritu de alguien que quiere salir de Moab, de ese espíritu conformista, y que tiene la capacidad de ser trasvasada en otro pueblo, que es como vasija llevada a un pueblo que le va a dar un vino nuevo, que le va a dar una esencia, ¿no?, un olor nuevo. Es la moabita que llega a ser dueña de la herencia, dueña de la heredad. Ella es una madre que bebe de la tierra nueva. Así es que es un ejemplo precioso de lo que es y lo que representaba Moab, un pueblo inmovilista, un pueblo acomodado. Quería la paz y buscaba la paz con comodidad. Fíjense que aún incluso Nehemías advierte al pueblo que en los días de Moisés se advirtió que el pueblo no se juntase con moabitas y amonitas por cuanto eran un pueblo perverso y malvado. Y se les dijo, se les expresó, Nehemías lo recordó, acordaros que no podéis juntaros con estos pueblos, no mezclaros con ellos. Por tanto, Moab era un pueblo que incursionaba constantemente en el pueblo de Israel físicamente y que el pueblo cuando lo veía no lo combatía, sino que se escondía y salía corriendo. Eso lo muestra el propio hecho de este relato, cuando están enterrando al muerto, de repente tienen miedo, ven allí, súbitamente aparecen y de repente ellos se dan cuenta que no saben combatir contra ellos y se esconden y salen huyendo. Porque ese es el espíritu que se quedó en medio del pueblo de Israel. Con la muerte de Eliseo se acabó las advertencias, con la muerte de Eliseo se acabó la voz, con la muerte de Eliseo se acabó la oportunidad de un pueblo de poder ir más allá, de poder combatir este espíritu conformista y no quisieron aprender más. Pero Dios tenía una lección que darle al pueblo y quiso enseñarles algo. Que en medio de un tiempo donde los moabitas vienen, Dios tiene una cueva de resurrección, tiene un día de resurrección, tiene un cambio para el pueblo, tiene una oportunidad de ofrecer al pueblo un cambio. Eso me hace ver en este tiempo también, en este tiempo donde hasta el cristianismo puede acomodarse, podemos callarnos, podemos estar tranquilos, podemos ir a la iglesia solamente una vez por semana, nos quedamos tranquilitos, nos conectamos un poquito por allá, alguna cosita por allá. Podemos ser un pueblo que nos hemos quedado inmovilista. Lo más poderoso de Moab es que su presencia misma producía temor. Porque el espíritu de este siglo que no quiere que la gente cambie, que seamos como elefantes condenados a la misma ruta de la muerte, no quiere que nos movamos, no quiere que pensemos otra cosa a la que ellos quieren que pensemos. Es un espíritu que se adueña del ser humano y hace y produce gente temerosa, que aún suelta a sus muertos porque no sabe qué hacer con ellos. Por tanto, esa arma poderosa produce hombres inmovilizados. Lo poderoso de Moab es la influencia que produjo en Israel en ese tiempo. Porque cada año, porque cada primavera, volvían una y otra vez, insistentemente, introduciéndose en el pueblo y haciendo que el pueblo dijera, bueno, si total van a venir otro año, lo que hagamos al final no lo van a destruir. Lo que sembremos total se lo van a llevar. Bueno, ¿para qué vamos a hacer esto? Entonces ellos, como pueblo, empezaron a dejarse llevar por este espíritu que en realidad lo que producía era personas que no tenían respuesta ante las amenazas. Eso es lo duro de esta poderosa arma, y es que tenían una influencia. Y el arma de Moab era la influencia para convertir, para hacer de Israel un estilo de vida diferente, producir en ellos un estilo de vida diferente. Esto es muy poderoso porque en este tiempo hay una realidad en nosotros y es que parecemos igual. Hemos sido sembrados por un espíritu horrible. Ese espíritu se sembró, es el semillero de Moab en Israel. Por eso se llama así, el semillero del Padre. Es una semilla que se metió ahí cómo se metió en la vida de ese Lot, siendo un hebreo, se metió en la vida de ese Lot. Se dejó llevar por el espíritu del conformismo y produjo, lo que produjo Lot fue Moab. Y así es, porque todo hombre y toda mujer que no es capaz de combatir el inmovilismo es un pueblo conformista, indefenso, temeroso, miedoso, arrogante, con falta de desarrollo, inmovilista, no se mueve por nada. Y Moab trajo ese espíritu de letargo, de muerte espiritual. Moab trajo lo que aquí se ve, hombres trasladando muertos, hombres trasladando a personas muertas. Por un lado tenemos ese espíritu de Moab, ese semillero de muerte, y por otro lado tenemos el semillero de un padre, Eliseo, que está intentando dejar su herencia, dejar su heredad, dejar su voz, dejar su manto sobre alguien. Y no hay ninguno en medio del pueblo. Eliseo estuvo 60 años advirtiendo aproximadamente al pueblo sobre esto, pero el pueblo no quiso cambiar. Esto es lo que nos produce a veces en nosotros la sensación de pensar que estamos hablando como profetas en el desierto, como que nadie está escuchando, como que es difícil poder hacer cambiar a las personas en cuanto a su manera, su estilo, su forma, que cuesta mucho dejar una semilla de fe en el corazón de los hombres, cuesta mucho dejar una palabra de fe, de ánimo en las personas. Eliseo fue un hombre de vida y un hombre de Dios, pero Israel era un terreno sembrado de muerte. Israel eran hombres y sepultureros cada día y cada año enterrando más muertos, porque cada año venían y cada año conquistaban y cada año golpeaban, y entre los sirios y entre los moabitas fueron golpeados constantemente como pueblo. Israel es un pueblo con muertos espiritualmente, con personas que han caído en la inmovilidad de este tiempo, que es mejor conformarse y no ser diferentes. Eliseo estaba vivo, pero falleció. Pero sus palabras siguieron vivas, sus palabras estaban ahí, en la esencia de su propio ser, aún enterrado y aún sepultado, su palabra, su semilla todavía estaba ahí, esperando que alguien la recibiese. Aparentemente él era un hombre muerto, pero resucitó con sus palabras, hizo resucitar a personas. Aparentemente era un hombre muerto, pero su vida y su esencia estaba muy vivo todavía en Israel. Moab era un semillero de muertos, Eliseo era un semillero de vida. Eliseo poseía semillas de Dios, palabra de Dios. Eliseo poseía la capacidad y la unción para resucitar a los muertos. Y en medio de todo eso, podemos ver que Israel está lleno de sepultureros y de muertos anónimos. Mire, cuando hablamos de Israel, no nos estamos refiriendo a gente que no conoce de Dios. Estamos hablando a una parte del pueblo que conoce de Dios, que sabe o ha oído de Dios, pero que está muy lejos de obedecer su voz. Y cuando hablamos de Israel, hablamos de eso, de cuántas personas muriendo espiritualmente y cuántos hombres y mujeres en el oficio de sepultureros, llevando muertos a los sepulcros. Israel estaba lleno de muertos anónimos. Ya no se conocen los nombres de todos estos hombres. Eliseo fue un hombre con un nombre para Dios, pero Israel tenía hombres sin nombre, porque no había en ellos una capacidad de propósito. No se supo quién sustituyó a Eliseo, no hubo capacidad para que él pudiera entregar el manto. Él lo recibió de Elías, él lo podía entregar a otros, pero no había nadie, no había un semillero de personas que querían tomar la semilla de la fe. No había gente que quería lo que Elías y Eliseo les podía dar. Israel estaba lleno de muertos y destacaba un oficio, la sepultura, los sepultureros. Esto me hace mucho recordar los días de la muerte de Ananías y Safira, donde la iglesia estaba enterrando muertos. Y me hace mucho ver cómo el oficio sepulturero no es un oficio muy agradable. Hay que esperar 4 días a que el muerto certifique su real muerte. 4 días. En esos 4 días los huesos se vuelven, los músculos se vuelven rígidos porque han perdido las células vivas y entonces se hacen rígidos y los muertos están rígidos y empieza la descomposición y el mal olor. Y eso es lo que le estaba pasando a Israel. Habéis sido contagiado por el mal olor de Moab, porque Moab era un semillero de muertos espirituales que estaban contagiando ese olor nauseabundo al pecado al pueblo. Y por eso ellos eran un pueblo sin olor, sin trasvase, sin vida, sin vino nuevo de Dios. El mismo espíritu de Moab traspasó la esencia, la semilla de muerte se quedó sobre la tierra de Israel. Pero en medio de todo eso había una cueva, la cueva de Eliseo, que emanaba vida, que todavía hablaba, y hablaba de la mejor forma, con respaldo, con vida, con resurrección. Porque se puede hablar muchas cosas, pero sin resurrección, sin respaldo, sin vida, nada pasa. Se puede gritar mucho, como en los días de Pablo cuando gritaban con Eutico. Pero, amados, si hay respaldo, el respaldo calla las palabras de los hombres. El respaldo abre los ojos a los confundidos. El respaldo hace que la vida fluya de una forma sobrenatural. Los sepultureros, pues, se dieron prisa y entre el pánico soltaron allí la carga. O sea, porque a veces nos hemos convertido en eso, en personas que trasladamos a personas que no, pues mueren y no tenemos capacidad de darle la vida. A veces hablamos y hablamos y hablamos con personas para que conozcan a Dios. A veces hablamos, Dios sana, Dios hace. Pero a veces enterramos a personas y no hemos visto la resurrección en ellos. Era el espíritu que permanecía en ese tiempo. Muertes, sepulturas, prisas para sacar a los muertos, prisas para quitarnos la carga de los muertos. A veces es más difícil decirle a la gente, levántate y anda, que obviamente pues olvidarte y dar palabritas bonitas. A veces es más difícil decir, no tengo ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Pero eso solamente lo puede hacer aquel que tiene una voz de Dios y un respaldo en su voz. Y eso solamente lo puede hacer la gente que está en una conexión y conectado a la vida de Dios. Y eso solamente lo puede hacer aquel que es testigo de resurrección, porque de su misma vida emana resurrección también a través de su palabra en otros. Tú puedes hablar vida porque en ti hay vida y esa vida se traslada a través de tus propias palabras. Hoy estamos igual. Esta escena es muy parecida a esos días. ¿Tú sabías? Porque hoy estamos llenos de sepultureros enterrando gente. Hoy hay prisas por enterrar a personas. Estos días me estaban diciendo que en la India había un montón de muertos y había tantas prisas y no podían, ya no había suficiente capacidad para enterramiento y sepulturas que estaban quemando a los muertos ahí en una grande hoguera. Eso es terrible, como si fueran animales, como si fueran madera, como si fueran hojarasca. Hay prisas hoy por enterrar, hay prisas por sacarnos las cargas. Queremos, sin ninguna duda, salir de esta situación. No queremos vida, esta vida de muerte. Estamos buscando, pero no encontramos la vida, no encontramos el lugar. No sabemos cómo librarnos de esto. No conocemos el lugar de la fuente, no sabemos dónde está la cueva de la resurrección. Ellos aparecieron por allí de una forma casual. Soltaron allí. Es curioso esto, porque nadie sabe cómo obtener vida. En tiempos de sepultura de Israel, nadie sabía cómo producir vida en la gente. Y había una cueva ahí que estaba ahí, pero nadie sabía que en esa cueva todavía emanaba resurrección, manaba la vida de Dios. Nadie sabía que, aunque ya seguramente había pasado un tiempo que Eliseo había muerto, esa cueva todavía poseía vida de Dios. Ese espíritu conformista, arrogante, consiguió influenciar tanto en el pueblo que aún lamentablemente Eliseo enfermó y Eliseo fue sepultado. De alguna forma u otra quedó a medio el trabajo y Dios dijo, bueno, yo voy a entregar algo, yo voy a producir algo, voy a hacerles ver a estos hombres que aunque no haya una persona, si la voz está presente y si la vida está ahí. Casualmente la tumba estaba abierta y la vida manó de la cueva, emanó de la cueva. Wow. Casualmente la tumba estaba abierta. Es muy curioso esto, Porque en aquel tiempo no se enterraba en el suelo, se enterraba en cuevas y se tapaba esa cueva con una piedra. Y si estos estaban allí, pues igual dijeron, bueno, metemos aquí el muerto, pero es posiblemente que igual hasta alguien había removido la piedra. La cuestión es que el lugar donde sepultaron a este hombre, Eliseo, estaba abierto. Y de repente ellos soltaron allí al muerto, a la muerte, pero todavía de ese lugar manaba la vida y el muerto saltó. Nadie sabía que la resurrección estaba allí, como muchas personas no saben que en Cristo hay resurrección. Muchos no saben dónde está su cueva. Algunos no saben dónde está la iglesia que se ha producido o que ha producido, pues, resurrección en muchas personas, pero nuestra cueva está cerrada. A veces nos hemos encerrado en la iglesia y no hemos permitido que la vida fluya a través de ella. Esta cueva representa eso, la iglesia, esos hombres y mujeres de Dios, donde tenemos una bellísima oportunidad de producir y de emanar vida para otros. Y nosotros podemos cerrar la cueva para que la vida quede en nosotros o podemos dejarla abierta. Y de que aconteció que estando allí súbitamente llegaron y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto, revivió. Aparentemente la puerta, la cueva estaba abierta. Aparentemente la vida de Dios fluyó de una forma sobrenatural. De repente estaba abierto. Y Dios dijo, yo no he terminado la obra en mi ciudad. Moab asombraba cada primavera trayendo sepulturas y muerte, pero Dios permitió que la vida de Dios siguiese fluyendo. Y aunque hay gente que escapa y tira su muerto, y tira su vida y no entra en el lugar, pues lamentablemente esa muerte espiritual no le permite ver ni escuchar la voz de Dios. Eliseo peleó muchos años por conseguir vida del pueblo. Y aún Dios, muriendo, permitió que la vida siguiese fluyendo desde ese lugar. Y fue algo muy hermoso, y es que Dios permitió que su cueva estuviera abierta, que su sepulcro estuviera abierto, que de ese lugar siguiese saliendo la vida. Murió en el intento de buscar sucesores, pero como era un padre, dejó una semilla, la semilla de la palabra. Dejó la voz. No dejó esterilidad, dejó resurrección, dejó vida del Señor. Por un lado tenemos el espíritu de Moab. Es un espíritu conformista, es un espíritu que no quiere ser traspasado, es un espíritu que tiene un mal olor. Es un espíritu sin vida, sin vino nuevo. Es un espíritu que ha generado sepultureros, es un espíritu súbito que viene y pum, te atenaza, te asombra, no te permite reaccionar. Que tiras la situación que te puede dar vida porque no sabes qué hacer y lo lanzas. Y cuando de repente empiezas a darte cuenta, tú estás más muerto que el muerto que llevas. Y por otro lado está la voz de Eliseo, que aparentemente fue callada. Pero aunque fue callada la voz en el ámbito de lo que significaba voz física, no fue callada el alma de esa voz. Nadie pudo callar la voz profética de Eliseo. Nadie pudo callar la vida que fluía de ese espíritu y de ese semillero. Nadie pudo quebrantar las semillas de vida que había en el padre Eliseo. Por eso los huesos estaban ahí y aparentemente solo quedaban los huesos, pero había profunda vida en esos huesos. Dios habló a través de su boca, pero Dios habló a través de sus huesos. Dios habló a través de una cueva, de una cueva donde estaba el cuerpo. Es curioso, miren, esta palabra que aparece aquí, los huesos, es una palabra muy especial. Miren, yo no conozco mucho de este tema, pero he querido informarme un poco. La descomposición de un cuerpo humano, hasta ver solamente los huesos, que sí tardan bastantes años en descomponerse y convertirse en polvo, la descomposición de la carne de un ser humano tiene un proceso entre 3 meses y 1 año, dependiendo de la cantidad y dependiendo, pues, el lugar, el calor, la atmósfera. Se conserva más un cuerpo en lugar húmedo que un cuerpo en lugares pues, más soleados. Y la descomposición tiene de 3 meses a 1 año. Es probable por el clima de Israel que ya había pasado 1 año de la muerte de Eliseo, pero sus huesos estaban vivos. Se había descompuesto la carne, pero la vida estaba en ese sepulcro. Y es increíble que se descompuso la carne, pero no se descompuso la vida. Esa palabra que se usa ahí, epsen, la palabra hueso, que se usa, por ejemplo, por primera vez cuando la creación de Adán y Eva, y Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, que se usa el mismo término, ahí epsen. Esa palabra es muy significativa. Quiero leerte un pasaje para que veas qué significa esa palabra, qué significado tan profundo tiene esa palabra, para que veas que no se refiere solamente al concepto físico de los huesos o del cuerpo humano, sino se refiere a algo más. Dice así, Job 20:11, esta es una de las traducciones, hay más, pero traje esta porque es significativa. Sus huesos, su etzen, están llenos de su juventud. Ahí la palabra se traduce como juventud, pero habla de la vida. Habla de la vitalidad, de la virilidad del hombre. Dice, sus huesos están llenos de virilidad, de juventud, de vida, de esencia. Mas con él en el polvo yacerán. O sea, está diciendo, bueno, obviamente todos vamos a morir, pero la esencia está en él. Ha quedado la esencia, la vida, porque esa palabra etzen significa también esencia, vigor, sustancia. O sea, ya no estaba la carne, pero estaba la esencia de Eliseo. Ya no estaba el cuerpo, pero estaba el vigor de Dios en Eliseo, ahí. Estaba la esencia de su palabra, el vigor de su palabra, la sustancia de su palabra. Estaba esa sustancia que es la fe. Me gusta mucho esa palabra porque tiene que ver con esa sustancia que queda en el ser humano, a pesar de que el ser humano puede envejecer. Tú puedes ver que hay un aroma, hay un olor, hay una sustancia que emana cuando hay vida de Dios. Ahí había olor de Dios, había vida de Dios. Ellos traían un cadáver que ya estaba en proceso de descomposición. Recuerde, hay que esperar 4 días y después enterrarse para certificar la muerte. Y después de 4 días lo llevaban a enterrarlo, buscando el lugar o buscando el sitio, buscando la sepultura, buscando la cueva. De repente encuentran que vienen los enemigos y ven esta cueva abierta y lanzan ahí el asunto. Y la muerte fue lanzada hacia la sepultura de vida. Y el mal olor cayó en la vasija de bendición. Y la muerte cayó en la resurrección. La esencia, ahí se refiere a la esencia de la voz de Dios, al vigor de la voz de Dios, a la vida, al vigor de Dios en sus palabras, a la resurrección de esa cueva. Ahora, ¿te suena esto? ¿No? ¿No ves aquí también la cueva de resurrección de Cristo? La misma cueva donde emanaba vida, donde se esperaba un muerto y lo que se encontró fue vida. Donde se esperaba un cuerpo, pero se encontró la esencia. Donde se esperaba un cuerpo en descomposición y muerto, pero había vida de Dios, vigor de Dios, esencia de Dios, sustancia de vida. Había aroma del Señor en ese lugar precioso. La resurrección estaba ahí. ¿Y no te suena que esto se parece a la cueva de Cristo? Esta cueva es igual, es el remanente de vida en Israel. Y así es, la cueva de Cristo es el remanente de vida para la humanidad. Esa era el remanente de la voz de Dios, esa es la palabra viva de Dios, porque Dios habló que iba a resucitar y esa es la esencia que resucitó. Hay respaldo en su palabra. Si Dios lo dijo, lo hará. Y esto es lo que viene como lección importante, la resurrección que viene en sus palabras, la resurrección que viene a través de sus palabras. La resurrección desde la cueva, la resurrección desde la tumba, la resurrección que es esencia, que es vida, que es vigor, etzen, vigor, esencia de Dios. Esto es el carne y hueso de tus huesos. Se está hablando de la esencia, del vigor. Somos uno, hay esencia de Dios. La palabra de Dios y el poder de Dios unidos se llama resurrección. Resurrección es la palabra viva de Dios, la palabra con esencia, con vigor, con vida de Dios. Es una palabra muy importante porque es una palabra que habla de la sustancia, de la esencia de un ser humano. Por eso resurrección es La esencia es la palabra hecha viva, esencia, vigor. Jesús lo dijo, sus palabras fueron ciertas. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eliseo, no sé, simplemente no lo dijo, pero Jesús, a través de él, de Eliseo, le dijo al pueblo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dijo a todos, Dios le dijo a todo Israel, en este hombre había resurrección y vida. Dios le dijo a este pueblo, a esta nación, a este Israel confundido y rebelde, acomodado, arrogante, orgulloso, sin olor, con un pésimo olor, sin trasvases, sin cambios, le dijo, yo soy la resurrección de la vida, y aunque esté muerto, viviré. Y vosotros igual, aunque estéis muertos, viviréis. Esa fue la demostración de la vida de Dios. Quiero dejarte esto, que es muy significativo, muy bello, para acomodarte esta parte que es muy importante entender. Eliseo poseía una voz, pero poseía también la esencia de la voz. Eliseo poseía una voz, pero poseía la vida detrás de la voz. Yo creo que ahí está el gran problema nuestro, que tenemos una voz, pero falta la esencia, falta el vigor, falta la vida detrás de la voz. Eliseo tenía la voz, y aunque murió y su voz física no se podía escuchar, la esencia de su voz estaba ahí. La esencia estaba en él, la semilla de vida estaba en él. Esa semilla de resurrección, él fue un padre de resurrección, Cristo es resurrección, es la esencia. Por eso de esa tumba manó vida, emanó la vida, una vida de Dios. Eliseo fue un profeta para un pueblo y un gobierno, un rey y un pueblo muy perverso. Qué pena que Eliseo no vivió los días de, por ejemplo, de David, o de Salomón, o de Josías, o de Ezequías. Uf, qué tremendo, ¿no? De Josafat, tremendos y preciosos reyes. Porque esos profetas al lado de esos reyes es impresionante, porque estamos hablando de la esencia, la vida de Dios en sus palabras, el respaldo de Dios en todo lo que hacían. Por tanto, Eliseo, cuando murió, murió, pero Dios no dejó vacío al pueblo de la esencia de su vida y permitió este ejemplo, este legado, esta representación de la cueva para hablar de la vida. Se había ido, pero Dios todavía era un Dios de resurrección y de gracia. Eliseo fue la gracia en medio del pecado. Esto es verdad. La iglesia es la gracia en medio del pecado. Es la demostración de la gracia en medio del pecado. Nosotros somos la cueva que revelamos la gracia en medio de tanto pecado. Eliseo entregó su voz, entregó lo mejor, pero aunque no le hicieron caso, dejó su semillero, dejó su esencia, dejó su vida, su etzen, dejó su etzen, para poder decir, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto es ahora vida de Dios fluyendo para otros. De mi costado salió la vida de Dios, así fue. Como Cristo de su costado herido salió la vida de Dios. Es hermoso esto, fue hecho del costado. De la costilla fue hecha Eva, así es la iglesia, hecha de la costilla de Cristo. Así es el Epsen, la esencia, la vida de Dios. El gran problema de Eliseo es que no encontró a alguien en quien dejarle el manto, pero dejó su legado, dejó su semilla. Y aunque Moab estaba dejando su semillero de muerte y Moab estaba dejando la esencia de la paternidad de la muerte, el semillero de la muerte, estaba dejando la esencia de Lot, la muerte, el pueblo pusilánime, el pueblo que se acomoda, el pueblo que no cambia. Ese es el espíritu de Lot, es el espíritu de Moab, el que dejó como semillero. El espíritu de la gente que mira atrás todo el tiempo, ese es el espíritu de Lot. En ese espíritu de Lot aparece Moab y Moab es el semillero de Lot. Y Moab deja ese semillero dentro de su pueblo, porque esa es la representación. Moab es parte del pueblo, parte de lo de Israel que ha quedado acomodado. Y esa esencia estaba ahí. Pero Dios permitió que Eliseo dejase semillas de vida. Israel fue inundada por la semilla o el semillero de Moab. Israel fue inundada por ese carácter, ese espíritu. Mira hoy, mirémonos a nosotros mismos en este tiempo. ¿Acaso la iglesia no estamos acomodados? ¿Acaso el pueblo de Dios Israel no está acomodado por la esencia de este tiempo? ¿Acaso no estamos acomodados por esta conciencia de querer seguir ahí? Que nos cuesta el cambio, que nos cuesta trasvasar, que nos cuesta que seamos trasvasados de vasija en vasija para quedar y dejarlo mejor. ¿Acaso no somos personas temerosas, pusilánimes, débiles? ¿Acaso no miramos atrás tantas veces? Israel fue inundado por esta semilla y lamentablemente le costó recibir la semilla de Eliseo, le costó recibir el semillero de Eliseo. Cuando el mover de Dios cesa, la iglesia queda confundida y en oscuridad. Cuando muere el mover de Dios, quedamos en oscuridad enterrando muertos. Así estaba Israel por un año enterrando muertos hasta que en ese año algo sucedió. La tierra se llenó de oscuridad cuando Cristo murió. La tierra se llenó de oscuridad cuando Eliseo murió. Israel se quedó en oscuridad. La tierra se quedó en oscuridad cuando Jesús murió. Y tuvo que venir resurrección para volver a tener luz. Tuvo que venir la esencia de la palabra para a través de ella resucitar a Cristo de los muertos. Tuvo que ser iluminada la cueva para que la gente pudiese recibir la vida. En aquel día, como en los días de Jesús, la resurrección y la resurrección de este hombre anónimo revela que el ciclo cambió en la cueva. Este es el rema poderoso de esta palabra, cómo los ciclos cambian con la resurrección. Hoy estamos llenos de muertos y hoy nos estamos pasando el día sepultando personas, entre los que no conocen de Dios, entre los que conocen de Dios que se quedan acomodados, entre la gente que teniendo vida están una y otra vez viviendo su pasado, que me pasa esto, que yo no sé cuánto, que yo vivo así, que mira esto. Es una constante mirar atrás. Es un constante nivel de hombres y mujeres teniendo que ser sepultados en su vida espiritual. Esto es un trabajo pesado de hablar sanidad y no verla, de hablar resurrección y lamentablemente a veces no poderlo ver en la gente, de hablar la palabra de Dios y esperar el respaldo y cuesta, de ser profeta en una tierra moabita, horrible, atenazada por la arrogancia y el pecado. Pero el ciclo cambió en la cueva. Se puede tener talento, se puede tener don, se puede tener muchas cosas bellas, pero la vida se vuelve dolorosa cuando hay oscuridad. Eso es lo que tenía Israel. No solamente el dolor de haber perdido al profeta, sino que se vuelve dolorosa porque en la oscuridad no sale, no fluye el don. En la muerte no hay vida. Y tras la muerte no hay talento, no hay don, no hay gracia. Se va Eliseo y entonces nos quedamos sepultando hombres. Se puede tener mucho, pero sin la luz no se adquiere la capacidad de desarrollar el don y el talento de Dios. Sin luz no se sabe encontrar la cueva de la resurrección. ¿Y sabes por qué no hay luz? Porque no hay voz. Lo dijimos el otro día, que primero hay que escuchar la voz para después poder ver a Dios. Y cuando no hay voz, perdemos el oído, perdemos la vista. Y si no hay voz, no hay luz y no hay vida. Y esto es toda una cadena y esto es toda una consecuencia. Y todo es un ciclo constante de un espíritu moabita que está todo el tiempo y que llega la primavera. Qué curioso que estamos en primavera. Hoy estos son los primeros días de sol que hemos visto en España. Hemos tenido un mes y medio con lluvias y es bello, bellísimo que Dios haya traído lluvia. Yo veo los campos desde mi ventana y veo los campos, los veo verdes y digo, ya se está preparando la tierra para traer el fruto. y veo y me doy cuenta la importancia tan grande de esa vida de Dios tan hermosa que necesitamos. Y en esta primavera no podemos seguir viendo muerte. El profeta muere, pero hay una cueva que ha quedado ahí que tenemos que enseñarle a la gente que está ahí. El pueblo muere, las ciudades mueren, están llenas de sepulturas, de sepultureros y entierros. Pero la iglesia tiene que abrir su cueva. La iglesia no se puede quedar ahí. La iglesia es un semillero de voz de Dios que tiene que dar vida, que tiene que producir vida. Tenemos que atrevernos a decir, levántate y anda. Tenemos que permitir que la palabra de Dios y la vida de Dios fluya con respaldo. Tenemos que decirle a Eutico, vamos, levántate, y callarle a la gente y decir, cállense, no se preocupen, no me confundan más. Yo soy testigo de resurrección y en Dios hay vida para resucitar vidas. Tenemos que atrevernos a entender que en este tiempo, aunque el profeta ha muerto, Dios ha resucitado su vida. Aunque Cristo murió, Dios lo resucitó. Y aunque a veces el cristianismo se ha encontrado en tiempos de mucha sepultura, la vida de Dios todavía está en la esencia en la iglesia de Jesucristo. La esencia está ahí, la vida está ahí, el vigor está ahí, pueblo de Dios. Está ahí el vigor de Dios. No podemos simplemente llevar a la iglesia a un ostracismo y una oscuridad donde la gente no pueda ver. Tenemos que estar ahí para el cambio del ciclo, porque va a haber un cambio en el ciclo. El ciclo moabita está ahí. Nadie sabía interrumpirlo, pero hubo un momento que Dios lo interrumpió a través de la vida y de la resurrección. Porque la resurrección va a cambiar los ciclos. El ciclo cambió cuando se encontró la cueva. El plan cambió. Dios lo propició. Aquellos sepultureros encontraron posiblemente casualmente la cueva, pero aquel día que la encontraron, de repente todo cambió. Estuvo ahí. Y estuvo seguramente abierta algún tiempo. ¿Y sabes qué? Casualmente, entre comillas, yo creo que Dios propició que encontrasen el lugar en el momento que estaban llevando muerte. Y de repente, llevando la muerte y la sepultura de un hombre, lo lanzaron a la iglesia de Jesucristo y resucitó. Hubo un cambio de ciclo. Y de repente Israel, ese lugar de muerte, se convirtió nuevamente en lugar de vida. Y de repente, los discípulos que estaban llenos de muerte y de dolor y de sufrimiento, vida de Dios fluyó. Es precioso ver la vida. Pablo, Eutico, eso es vida de Dios en la iglesia. Eso es vida de Dios. Aquí es vida de Dios. Hubo un cambio en el ciclo. Y Dios, con la resurrección, cambió la atmósfera en el lugar. Cuando entró estaban todos llorando, la resurrección cambió la atmósfera. Casualmente, arrojaron a aquel muerto y de repente el ciclo de muerte cambió. Igual nos dejaron ahí a nosotros, igual te dejaron ahí muerto, pero llegaste a la cueva y de la cueva emanó resurrección. Es curioso, pero así es a veces la salvación. Tú quizás no sabías dónde llegabas, pero de repente apareciste un día en la casa, en la cueva, en el lugar donde Dios tiene vida y de repente llegando ahí te dejaron ahí. ¡Pum! La vida de Dios. Yo lo puedo ver en cuántas personas han conocido a Dios de una forma casual, de una manera casual. Pero de repente, gracias al Señor, te dieron una bellísima oportunidad de tener un encuentro con la palabra viva, con la esencia de vida de Dios. Y llegaste a un lugar donde la palabra estaba muy viva. Por eso es tan importante la palabra. Pero es tan importante que Dios va a respaldar su palabra, no la nuestra, la suya. Dios respaldó la palabra de Dios en Eliseo. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, vivirás. Así fue. La vida de Dios estaba en Eliseo. Y Eliseo se puso al lado de ese muchacho, hijo de la tsunamita, ¡pum! Y resucitó. Quiero que veas algo interesante, porque esto lo hemos visto en estos días. Dice, aconteció el versículo 21 que al sepultar unos a un hombre, súbitamente, o sea, de forma repentina, como todo ha pasado ahora, repentinamente, cuando de repente todo aparece y es muerte, de repente, repentinamente, súbitamente, de repente, algo suceder. Yo creo en un cambio de ciclo. Y miren lo que pasa cuando algo sucede, cuando hay un cambio de ciclo. Miren lo que sucede. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Arrojaron ahí. Llevaron a un montón de muertos a la iglesia de Jesucristo. Dice, y cuando llegó y tocaron, a tocar el muerto de los huesos de Eliseo, y cuando fueron confrontados con la palabra viva de Dios, y cuando tocaron la palabra de Dios, cuando fueron expuestos a la palabra de Dios, la vida, como dice ahí, y cuando tocaron, dice, revivió y se levantó. ¿Sabes qué palabra es la palabra ahí? ¿Revivió? A ver, recuerda, una palabra que tiene tres letras, seguro. Cum, cum, y cum, se levantó, revivió. Maravillosa esencia de un hombre que fue cum, levantado. Y de repente aparece cum, porque resurrección aparece de repente. Mire, súbitamente los enemigos siempre estaban ahí, constantemente, todo el tiempo estaban ahí. Y dice la palabra consecutivamente, que esa es la palabra que se usa. Año tras año estaban ahí. La muerte aparece año tras año. Pero de repente cambió el ciclo. Y entonces, súbitamente, de la misma forma, repentinamente, revivió. Porque resurrección cambia los ciclos. Cuando Dios sana, cuando Dios resucita al ser, nos tiraron ahí muertos, no éramos nadie. Pero cuando de repente, ¡cum!, todo cambia. El ciclo cambió, ¡cum!, lo hizo cambiar. Si hay resurrección, hay un cambio en el ciclo. Cambiamos muerte por vida, cambiamos muerte por vida, ¡cum!, resurrección. He visto en este tiempo señales, hace unos años atrás vi una señal de resurrección en la vida de un ser humano, ¡cum!, pero el ¡cum!, aparece para un cambio de ciclo en el ser humano. Porque si no se cambia el ciclo, acabas muriendo de nuevo. Y ese es el gran problema de esto. Que si tú no tomas el cum para hacer un cambio, para producir un cambio, para hacer un giro de 180 grados en tu vida, entonces el cum se quedó sin la esencia, sin la vida. El ciclo cambia cuando entras en contacto con la voz profética de Dios. Y eso fue lo que pasó. ¿Quién era Eliseo? Un profeta. ¿Dónde cambió todo? Todo cambia, todo resucita cuando tienes un encuentro con la voz de Dios. Cuando te encuentras con la voz profética de Dios. Y esta palabra es una palabra que te tiene que decir a ti, no me entierres todavía. No entierres a la iglesia. No entierres a la gente. Porque Dios está esperando el cambio para producir una resurrección, una revivir, revida, resurrección, un levantamiento. El cambio de ciclo fue por causa, por una cueva que emanaba vida. El cambio de ciclo va a venir por una iglesia emanando vida, que emana la vida de Dios. El cambio viene por hombres y mujeres con la voz de Dios, que tienen el respaldo de Dios. Todo se acaba, todo se termina. Eutico, tranquilo, tranquilo muchachos, Eutico se levanta, él vive, la vida, la esencia está en él, no te preocupes, la esencia está en él. Y así es. Puede ser que te quieren enterrar, pero la esencia de Dios está ahí. No me entierres todavía, está ahí. Quizás por mucho tiempo hemos sido sepultureros, quizás hemos sido pues semilla de Moab, pero ahora es el tiempo de ser semillas de Dios, semilleros de Dios. Quizás ahora yo tengo que ser testigo de resurrección y no testigos de muerte. Los sepultureros trasladaban el muerto y atestiguaban la muerte, pero ahora al sepulturero le cambiamos de oficio y le vamos a hacer un semillero de vida. Lo vamos a convertir en alguien que proclama vida, en esas personas que tienen en su boca la esencia y el respaldo de su palabra. La resurrección no fue casual. Quizás encontrar el lugar fue casual. Quizás estar ahí fue casual, pero Dios lo propició. Pero resurrección no es un acto casual. Es un acto de Dios poderoso, divino, propósito, esencia, que lo transforma todo. La resurrección hace que el pueblo pueda ver que la palabra es real y que el Kun está ahí, vivo, y que cuando te sometes como hombre humillado y te quebrantas y matas tu carne, entonces Dios te da la esencia y ¡cum! La carne de Eliseo se pudrió. El cuerpo de Eliseo se pudrió, pero la esencia, la vida, el vigor, ¡cum!, fue levantado en la gente. Su palabra estaba muy real en cada uno. Hoy la voz de Dios es real, su palabra es real. Y aunque no pareciera que está pasando nada, Dios va a respaldar su palabra y va a producir una resurrección, un cum en este tiempo. Igual que súbitamente ha venido muerte, súbitamente vendrá vida. Igual que súbitamente se han llenado las plazas de sepulturero, súbitamente se levantarán las plazas de profetas de Dios que tienen una voz con respaldo. Porque el espíritu de este siglo es el espíritu del semillero, de un padre espiritual que tiene la voz de Dios. La semilla de este tiempo es la semilla de una voz. No fue casual que el domingo Dios nos hablara de la quinta campanada de este año, la voz de Dios, la voz de Dios. Y va a venir la voz de Dios con el respaldo de Dios, con el respaldo de Dios. Resurrección no es casual, es un cambio. Resurrección provoca un cambio de ciclo. Resurrección es, amado, es el contenedor de la vida y de la esencia de Dios. Resurrección es la esencia conforme al propósito de producir vida y no muerte. Yo soy la resurrección y la vida, el cum de Dios, el levantamiento, la esencia, el vigor de Dios en el cuerpo y en el ser humano. Ha sido un privilegio, un placer ver este pasaje y ver esa vida, ese semillero de hombres y mujeres que van a levantarse con voz de autoridad y respaldo del Señor. El Señor, la paz sea con cada uno de sus hijos y su pueblo. Amén.